antes de comenzar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario estar en comunión con Dios, y eso se puede lograr utilizando 1 Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a hacerlo y le damos inicio entonces. Gracias, Señor Padre, por esta gran oportunidad y este privilegio enorme que nos das de escuchar tu palabra, de recibir este maná espiritual. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la glorificación de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén. También llegamos, Padre, para pedirte por los enfermos, por las personas necesitadas, para las personas que están en la cárcel, para aquellos que tienen problemas en estos momentos. Te pedimos por su salud y por su bienestar y por su paz mental, y sobre todo que de alguna forma compatible con tu gracia tengan la oportunidad de oír tu palabra y que se queden ellos y que te sigan, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Seguimos en Juan 5:20, estamos estudiando y estamos viendo en estos momentos la doctrina del bien humano, lo que produce la naturaleza pecaminosa humana mientras está en el sistema cósmico. Y aquí está la plenitud del Espíritu Santo, aquí está la persona con la naturaleza pecaminosa humana, pero esta persona aquí está llena del Espíritu Santo, y en este lugar, esta persona está controlada por el Espíritu. Aquí abajo, en el sistema cósmico, la persona está controlada no por el Espíritu, sino por el sistema cósmico, por la naturaleza pecaminosa humana, y la producción de esta persona se llama obras buenas. Las obras buenas, pero son las obras buenas humanas. Entonces estamos enfocando en esta producción que tiene el hombre, que tiene la apariencia de ser bien divino. Claro está, sabemos que esto no es bien divino, esto es lo que produce pintar el mundo de blanco, como lo hacían los fariseos y los saduceos, que pintaban el mundo de blanco, el mundo estaba destruido y el mundo se veía muy bonito de acuerdo con ellos porque lo pintaban por fuera, pero por dentro estaba carcomido completamente. Claro está que eso no es lo que quiere Dios para nuestra vida. Por eso le llama Dios a los legalistas, le llama sepulcros blanqueados y le llama hipócritas, víboras, serpientes. Todo eso le dice a estas personas. Dentro del sistema cósmico, todos nosotros somos capaces de producir esto, pero esto no va a favor de Dios, sino en contra de Dios. En la mayoría de las veces, al menos hemos visto una categoría de obras de bien humano, que son las obras de establecimiento divino, las cuales sí producen un bienestar social porque están acatándose a las leyes divinas de establecimiento. Y de entre esas tenemos, por ejemplo, el servicio militar, el servicio de policía, los servicios a la nación, en otras palabras. Esas son obras de bien humanos, son recompensables aquí abajo en la tierra, pero no tienen absolutamente ningún valor en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo si se hicieron en la carne. Estas mismas obras se pueden hacer aquí y tienen un valor extraordinario: oro, plata y piedras preciosas con valor eterno. Hemos visto que todas las veces que encontramos la palabra en el griego está en el aoristo, y el aoristo significa que la acción comienza en un momento de tiempo y continúa eternamente, no tiene fin. Entonces las recompensas que produce este bien divino son eternas. Las recompensas que produce las obras de bien humano son condenación y se queman. En otras palabras, una vez que estas obras van al tribunal de nuestro Señor Jesucristo, son quemadas como madera, papel y paja, aunque la persona que es salva se salve, aunque por fuego, dice la palabra de Dios, porque la prueba es una prueba de fuego. Entonces, estamos enfocando entonces en esta parte de aquí que es tan importante. Nosotros tenemos que distinguir lo que es las obras de bien humano y las obras de bien divino. La mayoría de las religiones, ayer tuve la oportunidad de escuchar al argentino famoso ese, que se parece a Benny Hinn, y estuvo hablando de una cantidad de barrabasadas, la cosa más impresionante, la cantidad de tonterías que vive ese hombre. Estaba hablando de la unción, y que la unción esto y que la unción aquello, y eso ni siquiera hay unción. Ni siquiera hay unción. Lo que él está hablando es una cosa que existía en Israel, y la unción se hacía con un aceite especial que no existe hoy en día porque tenía que pasar por el templo. Este hombre está inventando una serie de doctrinas extraordinarias que no tienen que ver nada con el asunto, y la gente lo sigue. De vez en cuando inyecta un poquito de verdad, como es todo en el sistema cósmico. El sistema cósmico tiene un porcentaje alto de verdad. ¿Por qué? porque Satanás utiliza la verdad y la mezcla con la mentira, y eso es lo que hace las obras buenas humanas. Entonces tiene a la congregación entera trabajando en cosas que no tienen que ver a nada con la vida cristiana, y llevándose a la gente también directamente al hueco, el ciego llevando a los ciegos. Entonces, lo que nosotros tenemos que discernir, entonces, primero de todo, que es la plenitud del Espíritu Santo que nos interesa a nosotros, eso es asunto entre nosotros y Dios. Nadie se tiene que meter con nuestra vida espiritual, porque es una cosa individual. Si nosotros queremos servir a Dios, lo hacemos, y si no queremos, no lo hacemos. Ni siquiera Dios Todopoderoso se mete con nosotros en lo que se refiere a esa actividad. Dios es perfecto, y Dios es un caballero. Dios no se mete con el libre albedrío de la persona. No se puede meter. En el momento que Dios se mete con el libre albedrío de cada uno de nosotros o de una sola persona, en ese momento se acabó este conflicto angélico. En ese momento. Porque Dios está utilizando su deidad para hacer su voluntad, y Él hizo al hombre no para utilizar la voluntad, sino para utilizar la voluntad humana. Es el hombre el que decide. Y el hombre número uno fue nuestro Señor Jesucristo, que hizo la voluntad de Dios, y después nos lega a nosotros la manera de nosotros tener esta plenitud del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, para que nosotros podamos hacer eso en la edad de la iglesia, que es única. Esta edad de la iglesia es única en la historia, no se va a volver a repetir. Todas las cosas que tenemos, solamente las tenemos nosotros, los que pertenecemos a la edad de la iglesia. Bueno, entonces vamos a ir primero que todo a Juan, y en Juan vamos a ver, comenzando con Juan 5:26, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad para hacer juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Esta parte la vimos, y después dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió del Padre. Aquí vemos que es Él el que hace la voluntad del Padre, y si no fuera por nuestro Señor Jesucristo, ninguno de nosotros pudiera hacer la voluntad del Padre. Él la hizo. La voluntad del Padre, fíjense lo que les voy a decir, la voluntad del Padre en el Antiguo Testamento nadie la pudo hacer, nadie, no hubo nadie que fuera mejor que la ley. La ley, no hay persona que pueda cumplir la ley completa, no existe tal persona, solamente nuestro Señor Jesucristo, que era perfecto. Nosotros, con el simple hecho de tener la naturaleza pecaminosa humana dentro de nosotros, que nos incita a pecar, con eso es suficiente para que nosotros no hagamos la voluntad de Dios. Y eso lo vamos a ver en el milenio. En el milenio no va a estar Satanás, o sea que la parte de satánica, la influencia satánica no va a existir en la tierra. Va a influir entonces la naturaleza pecaminosa y el mundo. Y el mundo va a ser perfecto en esa época. Todo va a ser perfecto, no va a haber guerras. Ni guerras ni rumores de guerra. No va a haber animales salvajes. Todo va a ser perfecto. Una temperatura perfecta, unos paisajes preciosos. Todo va a ser lindo en esa época. Pero la naturaleza pecaminosa humana que está dentro del hombre es la que va a decidir el problema. Claro está. Entonces, estuvimos viendo esa doctrina de la naturaleza pecaminosa humana, y eso, claro está, ya la semana pasada vimos muchísimo de la naturaleza pecaminosa humana. Para concluirlo, es suficiente decir que la naturaleza pecaminosa humana nosotros la tenemos que tener chequeada, como dicen aquí. La tenemos que tener bajo rienda cerrada, rienda corta. Porque si no la tenemos en rienda corta, se nos va. Y la rienda corta para la naturaleza pecaminosa es la confesión. Todos vamos a pecar, es inevitable que pequemos. Por eso está en Juan 1:8 y en 1:10, el que dice que no peca es de Dios mentiroso y la verdad no está en él, porque todos pecamos. Entonces nosotros tenemos la manera de reanudar nuestra vida espiritual simplemente con el hecho de confesarnos y salirnos del uso de la naturaleza pecaminosa. A medida que nosotros hacemos uso de la plenitud del Espíritu Santo y estamos cognizantes de que no podemos estar en esta situación y agradar a Dios, más rápido salimos de aquí, más utilizamos la plenitud del Espíritu Santo, la felicidad de nosotros incrementa de una forma extraordinaria, porque estamos haciendo la voluntad de Dios en todo momento. En todo momento, y no tiene que ver nada con la hipocresía, no tiene que ver nada con las obras que uno hace, no tiene que ver nada con eso. Las obras van a venir por sí mismas, el fruto lo produce el árbol maduro, y van a venir por sí solas. Ustedes van a querer hacer la voluntad de Él porque les sale del alma. Obras buenas son ¿Saben que son obras buenas? Ustedes pueden hacer una obra buena si ustedes en su trabajo hacen el mejor trabajo que pueden hacer, porque lo hacen para Dios. Eso es una obra buena, está lleno del Espíritu Santo. Una mujer hace una obra buena cuando mantiene su casa como es debido. Eso es obra buena. O sea que las obras buenas alcanzan una gama muy amplia. No tiene que ser solamente una cosa específica. Ahora, en lo que se refiere al servicio de Dios, también a través de ese regalo que tenemos cada uno de nosotros, de ese don, nosotros podemos hacer las cosas de Dios también, pero porque nos sale de adentro. Pero no vayan a creer que van a tener bendiciones por hacer ciertas cosas. O sea, esos son los resultados de la bendición. Es una bendición poder hacerlas. Es un privilegio poder escuchar la palabra de Dios y poder implementar la palabra de Dios. Recuérdense que si ustedes ponen esto y lo enfocan del punto de vista de Dios, nosotros somos unos mosquitos, una cosa insignificante comparado con la creación enorme que hay. Imagínense lo que somos nosotros, y Él nos da el privilegio a nosotros de hacer las cosas de Él. Es una cosa impresionante, es algo extraordinario. Entonces, ya vemos que esa es la parte de la naturaleza pecaminosa humana que produce bien humano mientras la persona está en el sistema cósmico. Y eso nos trajo a la doctrina de kenosis. Y aquí les voy a decir una palabra. Esta es una doctrina importantísima en la palabra de Dios. La doctrina de kenosis, así se escribe hasta en el español. La doctrina de kenosis. Esta es una doctrina avanzada. Esta es una doctrina que nosotros tenemos que tener para saber lo que hizo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Recuérdense que nosotros lo que hacemos aquí es desmenuzar la palabra de Dios. Estamos desmenuzando, o estamos llevándolo a los componentes más pequeños de la palabra de Dios. La doctrina de kenosis tiene que ver con que nuestro Señor Jesucristo se despoja, o sea, por su propia voluntad, hace un lado el uso de su deidad para hacer la voluntad de Dios en la tierra. Jesucristo es Dios. Bajo la doctrina de la unión hipostática, es Dios y es hombre. El título de hombre de nuestro Señor Jesucristo es hijo de hombre porque viene de Adán, no porque sea hijo de hombre, sino porque viene de Adán. Pero como hombre, Él es hijo de Dios. Hijo de Dios, como hombre. Y como Dios, es Dios Hijo. Claro está que ya hemos visto que esto es un lenguaje de acomodo, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ponen esas designaciones a sí mismos para que nosotros, como seres humanos, podamos entender la política. Cuando se ve la relación que existe entre Padre e Hijo, y cuando hablo de Padre, Padre o Madre, porque es generalizada, es una relación muy estrecha, es una relación que está basada en amor, es una relación basada en amor. Pero dentro de las relaciones existe una gran disciplina también, porque si no hay disciplina, sus hijos se descarrilan completamente, y ya una vez que se descarrilan es dificilísimo y es un pesar para los padres. Eso pasa en la palabra de Dios. Si nosotros como hijos nos descarrilamos de la palabra de Dios, para Dios es un pesar que esta persona se vaya y no recoja los frutos que Él ha preparado para esa persona, las cosas extraordinarias que Él ha preparado desde la eternidad pasada para hacer a esa persona feliz. Entonces se va por su propia infelicidad la persona, por falta de conocimiento. Bueno, regresando entonces a esta doctrina de la unión hipostática, vemos que Dios hombre, bajo la doctrina de kenosis, entonces lo que tenemos es que Dios, como hijo de Dios y como hombre, nuestro Señor Jesucristo, se despoja voluntariamente de utilizar su deidad, no utiliza la deidad para hacer la voluntad del Padre. O sea que Él no utiliza esta parte para hacer la voluntad del Padre, pero no se despoja de sus atributos, se despoja del uso de sus atributos. Es muy importante, Él se despoja del uso de sus atributos, siempre los tiene, nunca los rindió. Hay una doctrina falsa que dice que Dios rindió sus atributos, y eso, claro está, no puede ser, porque Dios es inmutable, no puede cambiar. En su humanidad Él no hace uso de su deidad, porque va a hacer uso del prototipo de la esfera divina de poder, o sea, de la esfera divina de poder prototipo. Él estuvo aquí para probar esa esfera divina de poder, para alegárnosla a nosotros, y este es el prototipo que nos da a nosotros, y Él nos da la esfera divina de poder operacional. Entonces aquí tenemos la esfera divina de poder operacional para la edad de la iglesia. Cada uno de nosotros la tenemos y tiene que ver con el Espíritu Santo. Entonces nuestro Señor Jesucristo utiliza la omnipotencia del Padre y la omnipotencia del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. O sea, Él hace Él aplana el camino para nosotros. Él hace las sendas que nosotros debemos de seguir. Por eso es que la palabra de Dios dice, andemos como caminó nuestro Señor Jesucristo. Porque Él fue el que hizo la vereda. Él es el que hizo el plan de Dios y Él probó la esfera divina de poder y fue a través de esa plenitud del Espíritu Santo que Él pudo hacer la voluntad de Dios. O sea, y eso es lo que nos da a nosotros para que nosotros hagamos la voluntad de Él. Esto no tiene que ver con nada místico. No hay nada místico dentro de la palabra de Dios. Las personas que se meten en el misticismo, ya hemos visto que terminan arriba de un, ¿cómo se llama esto que hablamos la vez pasada? Un poste, arriba de un poste larguísimo, comiendo lechuga allá arriba, con su misticismo. Eso lo estudiamos, ¿se recuerdan? No tiene nada de misticismo en la palabra de Dios. Dios es abierto. Toda la revelación que Él tiene aquí es para nosotros y está completa. O sea que nosotros, como hijos de Él, podemos entender todo lo que Él ha escrito para nosotros, para nuestro bienestar y para colmar su plan. Entonces, vemos que el origen de esta doctrina de kenosis se deriva de la palabra griega kenou. La palabra griega es kenou. Y quiere decir vaciarse o privarse, o despojarse, quiere decir kenou, de una función propia. Entonces nuestro Señor Jesucristo se despoja de una, no de una, sino de la función completa de su Deidad en lo que se refiere al plan de Dios. Esto no quiere decir que nuestro Señor Jesucristo en su Deidad no mantenía el universo. Él mantenía el universo porque es nuestro Señor Jesucristo que mantiene el universo en su Deidad. Pero en lo que se refiere al plan de Dios para la unión hipostática, para el plan de nuestro Señor Jesucristo en su encarnación, Él no utilizó su Deidad. Entonces, en Filipenses 2:7 nos dice, Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Aquí tiene la relación que existe del padre al hijo. Él es el siervo del padre. Cuando un hijo se convierte en el siervo de su padre, ese hijo va a tener unas bendiciones extraordinarias, porque su padre quiere lo mejor para él y no lo quiere tener como siervo, lo quiere tener como hijo amado. Haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre. Aquí vemos claramente que Él toma el cuerpo humano. Hay una serie de doctrinas falsas que dice que nuestro Señor Jesucristo no tomó cuerpo humano, sino que tenía un cuerpo especial celestial. Esa es la doctrina que avanzan los gnósticos. Los gnósticos son, así se escribe en español, gnósticos. ¿Que viene de qué? Viene nada más y nada menos que de esta palabra. Gnosis, que es conocimiento. Gnosis es conocimiento. Estas personas que estaban en esta clase de pensar decían que nuestro Señor Jesucristo no era hombre verdadero, lo cual es una blasfemia. Y este versículo, Filipenses 2:7, claro está, lo limpia en condición de hombre, no en condición de un ser espiritual efímero. La verdadera humillación de la encarnación es la que vamos a ver ahora. Nuestro Señor Jesucristo, como Dios, pasó por la humillación de hacerse hombre. Imagínese un ser todopoderoso que se reduzca a ser hombre. Y ya vemos que en lo que se refiere, si nosotros hablamos de tamaño, el hombre es significante. En toda la creación el hombre es una cosa diminuta. Entonces, durante la dispensación de la unión hipostática, nuestro Señor Jesucristo restringió voluntariamente el uso independiente de sus atributos divinos en obediencia al plan del Padre para la encarnación y el primer advenimiento. Entonces vemos que esto quiere decir que Jesucristo no utilizó los atributos de su naturaleza divina para beneficiarse o para proveer por sí mismo. Ahí está la parte interesante. Miren, recuérdense que todos los ataques que tuvo Satanás con nuestro Señor Jesucristo y todas las pruebas que le hizo Él cuando estaban en el desierto eran dirigidas, era un ataque a la doctrina de kenosis. Él trataba de todas formas que nuestro Señor Jesucristo utilizara su Deidad para proveer por sí mismo en vez de depender de la provisión divina del Padre. ¿Se dan cuenta? Entonces, si Él lograra eso, eliminado el plan, y Jesucristo no puede ir a la cruz y ninguno de nosotros nos salvamos. O sea, no hay plan de Dios. Entonces, Él no utiliza eso para proveerse por sí mismo, para glorificarse. El Hijo no se glorificó a sí mismo. Hay personas que se glorifican. Una de las cosas que sucede dentro de las religiones es que las personas se glorifican a sí mismos. Uno de los resultados. Y no, porque yo hago esto y yo hago aquello. Y hay de aquellos que no lo hagan. Ustedes son todos unos perversos porque no hacen. O sea, cuando él dice, ustedes son unos perversos, la persona dice, y esa persona subió, ya se puso arriba de las demás. cuando todos somos iguales, todos tenemos una naturaleza pecaminosa humana, y por la gracia de Dios es que podemos utilizar lo que Él nos ha dado a nosotros. Pero nosotros no tenemos por qué juzgar a nadie y por qué decir que los otros no son, porque eso inmediatamente, primero que los juzgamos, y Cristo no vino a juzgar, y a nosotros nos deja saber que nosotros no juzgamos. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la plenitud del Espíritu Santo, ¿juzgó a alguien? No, a nadie. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo, y en la plenitud del Espíritu Santo, en el momento que lo hubiera juzgado, pudiendo, porque Él es el Hijo de Dios, ¡pim!, sale. No juzgo a nadie, por eso dice, yo no estoy aquí para juzgar. ¿Y cómo nosotros tenemos que caminar llenos del Espíritu Santo? Si nosotros no juzgamos a nadie, no lo podemos hacer. Estoy hablando de las cosas de este mundo. Cuando se refiere, por ejemplo, si la persona está, y esto se lo he dicho yo anteriormente, en un negocio, la persona, el jefe del negocio, tiene que juzgar la capacidad del individuo que trabaja con la organización. No va a poner cualquier persona. O sea que eso se llama juzgar en el sentido de que está evaluando a la persona que trabaja para ella. Eso es fidedigno, eso sí se puede hacer. No estamos impugnando el carácter de la persona, no se trata de impugnar el carácter de la persona, se trata de poner la persona adecuada para desarrollar un trabajo dentro de una organización perfectamente legítimo, y eso no quiere decir que la persona se está saliendo de la plenitud del Espíritu Santo, para nada. Si hay nexos dentro de eso, de todas maneras no tiene que, mientras la persona esté llena del Espíritu Santo y lo esté haciendo en una forma objetiva, no subjetiva, con nexos que pueden tumbar la objetividad, en el momento que la persona esté subjetiva en su evaluación, en ese momento salió de la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, vemos que nuestro Señor Jesucristo no utiliza la Deidad para glorificarse a sí mismo, para beneficiarse a sí mismo, para proveer para sí mismo, o para obrar independientemente del futuro plan protocolar de Dios. Miren la importancia de esto. Si nuestro Señor Jesucristo lo hubiera hecho, ya no estuviera siguiendo el plan del Padre, ya no hubiera hecho la voluntad del Padre, sino la suya, porque Él es Deidad también, pero la Deidad está de acuerdo, y la Deidad no puede ir contra la Deidad, porque los atributos son perfectos. De otra forma, claro está, hubiera comprometido el prototipo de la vida espiritual, o sea que la vida espiritual con la plenitud del Espíritu Santo hubiera sido negligente. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo tuvo que hacer el plan completo con la voluntad del Padre y con la plenitud del Espíritu Santo. Si no, ¿de qué nos sirve la plenitud del Espíritu Santo? ¿Se dan cuenta? Porque nosotros no somos Dios. Él sí era. Él lo podía utilizar, y si lo utiliza, entonces no sirve. Entonces la esfera divina de poder, la plenitud del Espíritu Santo, no sirviera, porque tenía que ir a una fuente externa, a la suya propia, para hacer su voluntad. Entonces, y ahí vemos, ¿por qué le dice Satanás, estas piedras conviértelas en pan para que te las comas? 40 días tenía de pasar hambre en nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, usa tu Deidad, conviértelas en pan y cómetelas. ¿Qué le está diciendo? Esa es la manera que provee nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Esa es la manera que provee el Espíritu Santo para nosotros, de ninguna manera. Nosotros no podemos decir la piedra, conviértete en pan, y se convierte. O sea que Él tiene que hacer todo lo que nosotros podemos hacer dentro de las restricciones del cuerpo humano. Y si la vida espiritual fuera milagros, nuestro Señor Jesucristo hubiera hecho milagros para eso, pero no solo ese no es el punto de los milagros. Los milagros tienen un motivo esencial y especial, y no es ese. Entonces vemos que un solo compromiso de la naturaleza de Jesucristo a la vida espiritual prototipo, y no hubiera habido espiritual operacional en la edad de la iglesia. Un solo, un ápice, si Él utiliza un ápice de su Deidad como Dios hombre, un ápice, se acabó el plan, no hay, porque nosotros no podemos. O sea, no hubiera para nosotros un plan. O sea, el plan de Él no hubiera servido para nosotros. Entonces, los objetivos de la dispensación de la unión hipostática estaban relacionados a la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Si nuestro Señor Jesucristo no hace la obra, fíjense lo importantísimo que es lo que les estoy diciendo. Yo les he dicho que todo es mental, ¿verdad? Todo lo que, la obra que nuestro Señor Jesucristo hace es mental, pero con la mente de Él estaba llena. Su corazón estaba lleno de la palabra de Dios, porque en su humanidad, a través de la plenitud del Espíritu Santo, Él logró llenar su mente de la palabra de Dios y combatía todos los ataques satánicos con las provisiones bíblicas que tenía Él en su mente, en su humanidad. Y en su humanidad Él las aprendió. O sea que no se pudo pasar de aquí para acá por osmosis el conocimiento eterno de Dios. No, eso violaría el concepto de la vida protocolar para nosotros. Porque claro, si Dios no sabe todo, ¿qué le va a pasar a Dios? Bueno, no hubiera la cruz. ¿Se dan cuenta? Por eso dice que la esencia de Dios y la esencia del hombre no tenían mezcla, no se mezclaban. Era Dios y era hombre en una sola persona, pero no había mezcla porque él tenía que demostrar que él podía hacer el plan de Dios a través de la plenitud del Espíritu Santo. O sea que es a través del Espíritu Santo, por eso es tan importante confesar sus pecados. Por eso es que la vida espiritual es una vida llena del Espíritu Santo. O sea que aquí no hay que a lo mejor sí, que a lo mejor no, que si haces esto, o sea, no hay grados. En la espiritualidad no hay grados. O eres espiritual o eres carnal. Punto. ¿Y cómo entramos a la espiritualidad? Confesándonos. ¿De quién es el asunto ese? De nadie, sino de nosotros y Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo que pasa con la religiosidad? Se elimina completamente. Es tan claro. Es agua limpia, clarísima. Aquí no hay nada turbio. Es todo claro. Entonces, la religiosidad se desvanece completamente. No hay religiosidad. Ya cuando uno ve un religioso, inmediatamente, tú por allá, yo por acá, porque no necesito nada de eso, porque ahí no hay nada bueno. O darle la realidad. Pero ¿quién odia a la gracia? El religioso. Religioso, porque todo lo tiene que hacer por sí mismo. Vamos a atacar y vamos a hacer, y vamos a despojar, y vamos a sacar a Satanás, y vamos a hacer esto. No, es una mosca inflada, es una cosa que hace todo. Y vamos a hablar en lengua porque nadie habla lengua sino nosotros, porque somos los espirituales. ¿Y cómo estás? En Victoria. En Victoria, Texas. Esos son los de Victoria, Texas. Vimos entonces, pues, lo importante de esto es que nuestro Señor Jesucristo hace la obra de Dios de ir a la cruz. Y nosotros vemos que Él muere por los pecados del hombre. Pero lo que no hemos visto nosotros es por lo que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo. O sea, el momento de la cruz fue el momento culminante de su obra sin pecado, sin desobedecer. Pero miren todo lo que hizo Él para no desobedecer. No utiliza su deidad. Eso es extraordinario. Por eso el ataque satánico, uno dice, bueno, que convierte las piedras en pan, no gran cosa. Pues, ¿dónde está el ataque? Uno dice, eso no es un ataque muy fuerte, porque les digo, esto puede hacer. La cosa es que Satanás sabía que si él utilizaba su deidad, se acababa el plan. O sea que, y todos los ataques fueron con referencia a la kenosis. Vayan ustedes y hablen de kenosis a alguien. ¿Qué? Le van a decir, ¿que no qué? No saben lo que es. Kenosis, ya te inventaste algo, te van a decir. Pero no, resulta que es la doctrina de que no, del despojo de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2:7, lo escucha una persona, lo lee una persona que no conoce de esta doctrina y le pasa por arriba, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. Bueno, sí, se despojó a sí mismo. Pues no te hablan de eso porque no saben lo que están hablando. Haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre. Si se dan cuenta, nosotros ahora estamos teniendo una información que va al meollo del versículo de Filipenses 2:7, que es la doctrina de kenosis. Es que nuestro Señor Jesucristo no utiliza su deidad para nada. Y todas las pruebas que pasó, Él pasó por muchas pruebas. Nunca pecó. Nunca pecar quiere decir desobedecer. Nunca desobedeció al plan del Padre. Nunca se benefició a sí mismo por su propia deidad. Es extraordinario, es una cosa extraordinaria. Vemos que todos los objetivos de la dispensación de la unión hipostática estaban relacionados a la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Por Él, por su gracia. ¿Por qué entonces vemos que la resurrección es la victoria de Cristo? Porque Él fue el que la hizo. Él fue el único. Y la doctrina de kenosis entra precisamente en el meollo del asunto, ¿verdad? Y todo está relacionado a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Lo habla de deidad, como Dios se puede hacer todo. Entonces, para resistir esa tentación, la naturaleza humana de Jesucristo no podía pedir ayuda a su naturaleza divina. Aquí tiene una persona que puede hacerlo, tiene consigo todo lo necesario para salirse del problema, pero no la utiliza. Y esa es la tentación. Él tuvo que utilizar los cuatro métodos de la vida espiritual para mantener su perfección humana y para calificar, para ir a la cruz y para ser juzgado por los pecados del mundo. Esto es una labor de amor impresionante, una labor de amor extraordinaria. El amor de Dios para nosotros es tan grande. Lo que pasa es que la gente equipara el amor con cariñitos y nada más que con cariñitos, o con darle como una persona. No, el amor también incluye esto. El amor incluye, sobre todo con los hijos. Si no le da al hijo uno cuando es joven, con amor, no para matarlo. Bueno, hay siempre un 1% de personas que se pasan de lo que tienen que ser. Nunca vayan a disciplinar a un hijo furioso, no lo hagan, esperen su momento. Lo disciplinan hablándole, y cuando le hablan al niño, le dan y le dicen por qué le dieron, porque se salió de línea. Y después que se le da, todo olvidado, borrón y cuenta nueva. Eso está en línea con la gracia de Dios. ¿Qué pasa Dios con nosotros? En el momento que nos confesamos, todo lo de atrás borrado, borrón y cuenta nueva. Que volví a cometer el pecado que cometí la vez, ¿qué pecado? Ya Dios lo borró y Dios se olvidó completamente. Esa persona, miren, lo que causa eso en un joven, en una joven, es una objetividad absoluta. Esa persona llega preparada a la vida a enfrentar cualquier cosa. Hay un problema, se enfrenta al problema, si salió mal, pum, se borra. Atrás y adelante, que atrás el problema y adelante con la mira al frente. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. De ahí es que viene la felicidad de nosotros también. Entonces, Dios lo hace. Dios, a través de sus enseñanzas, nos deja saber todas estas cosas. Vemos entonces que durante la dispensación de la unión hipostática, nuestro Señor Jesucristo restringió voluntariamente el uso independiente de sus atributos divinos compatibles con sus propios objetivos y el propósito de vivir entre los hombres con sus limitaciones. Él tuvo que vivir como hombre, con las limitaciones del hombre. Recuérdense que el hombre está en una esfera. Ahorita no estamos hablando de la esfera divina del poder, sino de la esfera que ha creado Dios, una biosfera, que el hombre la ha tratado de imitar. Hace 7, 8, 10 años atrás, no me recuerdo cuánto tiempo, hicieron un experimento carísimo en Arizona, en el cual hicieron una como una especie de burbuja, pero la burbuja era como una pirámide, en la cual iban a hacer una biosfera, era una biosfera en la cual producía su propio oxígeno por las plantas que estaban ahí. Tenían animales, o sea, tenían que equiparar la fauna con la flora, y tenían que equiparar eso con un sistema que se autofiltrara y que produjera oxígeno para la supervivencia de los seres que estaban viviendo ahí. Me parece que vivieron como 6 meses allá adentro, para lograr que hubiera un balance químico, o sea, que los animales producían urea. La urea se tenía que filtrar, la parte de la urea la utilizaban como fertilizante. O sea, todo eso, todo el proceso de eso lo tenía que hacer. ¿Por qué? Porque este experimento que hacen aquí lo van a utilizar aquí afuera, mientras en este satélite que están construyendo en la órbita alrededor de la Tierra, de los cuales ya los rusos tuvieron, me parece, 6 años o 7, no sé cuántos años, pero ya ese aparato no está funcionando. Ellos quieren hacer esto para tener una pequeña ciudad que va alrededor de la Tierra para hacer experimentos, y quieren que eso se autoabastezca. Ahora, ellos están tratando de imitar lo que Dios ha hecho para nosotros. Aquí en estos planes, ustedes saben que yo no pinto muy bien, mis excusas, más o menos. Este es United States. Aquí está Perú. Aquí está México. Eso lo hace Dios. ¿Cómo lo hace Dios? ¿Para qué? ¿Y por qué lo hace? Para que el hombre subsista. Y todo el sistema que tiene es para que el hombre subsista. Un sistema que se autogenera. Solamente Dios puede hacer eso. El hombre lo puede imitar y mandó millones y millones de dólares, pero lo puede reproducir solamente a una escala ínfima. Y tiene que utilizar los elementos que Dios ya puso. O sea, ¿cuáles son los elementos que Dios puso? Primero, el hombre lo tiene que poner ahí para que lo haga. ¿Quién hizo Dios? El hombre, Dios. ¿Quién hizo los animalitos, las moléculas? ¿Quién hizo las amebas? ¿Quién hizo todo lo que vaya adentro? Incluyendo los animales, incluyendo el granito. Sí, ellos pueden poner un grano y decir, vamos a hacer esto. ¿Pero quién le dio el grano? ¿Quién hizo el grano? El hombre no lo puede hacer. El hombre no puede hacer vida. O sea, que ellos tienen que servir de lo que Dios les ha puesto. Dios es una cosa extraordinaria. De todas maneras, Dios hace todo esto para que el hombre pueda vivir aquí. El hombre, todo este sistema logístico, porque esta es la logística para la vida humana, la ha dado Dios por medio de su gracia, por un solo motivo, para resolver el conflicto angélico. ¿Y quién está en el meollo del conflicto angélico? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo logra ahora hacerlo para la edad de la iglesia? A través de la doctrina de Kenosis. La doctrina de Kenosis, Él se despoja y hace el plan de Dios aquí en la tierra a través de su humanidad, de su perfección. Entonces, al hacer esto, Él estableció en su humanidad una vida espiritual que es el precedente de la edad de la iglesia. Aquí está otra cosa muy, muy importante, y es la siguiente. Nosotros no sacamos el precedente de nuestra vida espiritual de la edad de Israel, ni la sacamos de la edad de los gentiles. Nosotros sacamos nuestro precedente para la vida cristiana de la unión hipostática, de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él colmó la ley. Ya nosotros no estamos bajo la ley. Regresar a la ley es una anomalía. Regresar aquí y guiarse por la ley es decir que nuestro Señor Jesucristo no pudo hacer nada al respecto. Entonces son personas que se sacrifican, se dan golpes de pecho, hacen una cantidad de cosas que no tiene que ver absolutamente nada con el asunto, porque ya nuestro Señor Jesucristo lo hizo. ¿Y quién es el único que lo pudo hacer? Nuestro Señor Jesucristo, el único que califica para ir a la cruz fue nuestro Señor Jesucristo, porque todos los hombres nacen con una naturaleza pecaminosa, y esa naturaleza pecaminosa dice que la persona apenas nace está espiritualmente muerta. ¿Y entonces quién la redime? Si está espiritualmente muerta, solamente nuestro Señor Jesucristo lo puede hacer. O sea que Él es el único que califica. Él es el meollo de la historia. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro creador. Él personalmente nos creó a cada uno de nosotros. Alto, bajo, gordo, chaparro, que hablan inglés, que hablan español, que tienen los ojos así, que tienen los ojos así, que tienen los ojos así, no tiene que ver nada con el asunto. Él lo hizo todo. A Él es la gloria. Mientras más nos colocamos a Él, caramba, qué alegría conocerlo. Entonces, que nos dé el privilegio de conocerlo. ¿Ah? Eso es una cosa que es tremenda, eso es algo extraordinario. Entonces vemos que Jesucristo restringió voluntariamente el uso independiente de sus atributos divinos, pero ciertas funciones de la deidad continuaban funcionando. Actividades tales como sostener el universo intacto, porque el universo, no me refiero solamente a la Tierra, Él mientras caminaba sostenía la Tierra. Sostenía el sistema ecosystem, el sistema ecológico, lo sostenía Él mientras caminaba. Por eso se reía. ¿Se recuerdan cuando vimos que los fariseos dicen que no trabaja el día sábado? ¿Y qué pasa? Si deja trabajar el día sábado, el mundo se acaba. Él tiene que trabajar. Él es el Dios del sábado. Y estos fariseos arrogantes le están diciendo a Él que ¿por qué hacía milagros el día sábado? Pues porque es Dios. Y Él es el Dios del sábado. Es impresionante. Es que todo es perfecto. Es impresionante. Entonces vemos que Jesucristo se privó del ejercicio independiente de sus atributos divinos solo durante la dispensación de la unión hipostática. Solo durante este periodo de tiempo lo hace. Se priva del uso independiente de sus atributos. No que los entrega, no se despoja de sus atributos, en otras palabras. Se despoja del uso de sus atributos. Se vistió de ser humano, no se veía su deidad, se veía al ser humano, como llegó él a ser, como estaba escrito en la palabra de Dios. Desde la antigüedad estaba escrito que Él iba a venir como hombre, iba a venir en la tribu de Judá. ¿Bajo qué? Bajo el rey David. Él es el hijo de David y cumple el hijo de David. Recuérdense esto, en estos momentos nadie se ha sentado en el trono de Israel como rey de Israel. Nadie se ha sentado en el trono de Israel porque está vacante para nuestro Señor Jesucristo cuando regresa en el milenio. Él es el rey de reyes. Él es el león de Judá. Cuando regresa, regresa como el león de Judá. Entonces, vemos que durante esta unión hipostática fue que sucede y Él no entregó sus atributos divinos. Eso es una herejía. Él no puede entregar sus atributos divinos porque Él no se puede despojar de sus atributos. Él es Dios Todopoderoso. O sea que durante la dispensación de la unión hipostática, nuestro Señor puso un velo en la gloria de su deidad. Si están viendo, Él es Dios. Nadie ha visto la gloria de Dios, sino su Hijo, entendido. Él pone un velo en su deidad y lo cubre con humanidad. O sea que nadie podía ver la gloria de Él, solamente podían ver al Hijo. Y el Hijo hoy mismo dice, yo soy la representación del Padre. Pero él tenía que hacerlos ver que Él era, pero que a Él no lo podían ver en este momento porque tiene un velo sobre sí mismo. Entonces puso un velo sobre en la gloria de su deidad antes de la encarnación, despojándose de su apariencia externa de deidad y tomando voluntariamente la forma de un hombre. O sea que Él la toma voluntariamente. La gloria de Cristo estaba bajo un velo, pero nunca la entregó. Esa gloria no la puede entregar porque si la entrega, entonces ya no es Dios, sus atributos se derrumban. No le puede quitar un atributo a la deidad de Dios sin destruir los otros. ¿Por qué? Porque Él es inmutable. Esa gloria fue revelada temporalmente en el monte de transfiguración y en Getsemaní hubo un fulgor de esa gloria. O sea que esa gloria se pudo ver para ciertas personas y tiene que ver con el cuerpo que vamos a tener nosotros de resurrección. Lo vemos en Getsemaní, lo dijo en Juan 18:6. Esto, claro está, la mayoría de personas que leen este versículo también, por falta de la plenitud del Espíritu Santo y por falta de edificación, porque una Una doctrina se construye sobre otra doctrina para poder ver todas las cosas de Dios. Y aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo mismo le dice, yo soy. Volvieron atrás y cayeron a tierra. ¿Por qué? Fue un fogonazo de su gloria. Y ellos tuvieron que caer a tierra en ese momento. También vemos entonces que aun cuando la humanidad de Jesucristo en unión hipostática era perfecta e impecable, la deidad de Cristo estaba unida con la humanidad no glorificada. En ese momento todavía no se había glorificado su humanidad. Recuérdense que la gloria de nuestro Señor Jesucristo viene después de la cruz, cuando hace la obra de Dios. Se glorificó en ese momento por medio del Padre. El Padre lo glorifica a Él. Jesucristo entonces no entregó los atributos de su deidad. Eso es imposible. Y vamos a ver también, claro está que recién estamos comenzando con esta doctrina tan importante, pero más adelante vamos a ver que hay doctrinas que son basadas en pura herejía, que dicen que Él entregó esa deidad. Y Él no puede, y lo vamos a demostrar, claro está, que no puede hacerlo. Él no puede hacer eso porque deja de ser Dios. Entonces vemos que a esto se le llama la doctrina de la humildad de Cristo, humildad o humillación de Cristo. La unión de Cristo a la humanidad no glorificada era un factor necesario en esta humillación o humildad, como quieran ponerle, porque Él se hace humilde ante Dios. Él se humilla ante Dios para hacer la voluntad de Dios, ante Dios Padre. Entonces, mientras que la deidad de Cristo estaba unida a una humanidad verdadera, Él estaba sujeto a la tentación, a la aflicción, a la debilidad, al dolor, a la pena, limitaciones que tenemos todos los seres humanos, y a más tentaciones de las que nosotros vamos a tener en nuestra vida personal. A Él fue directamente, el tentador de nuestro Señor Jesucristo fue Satanás personalmente. Él personalmente, a nosotros no, Satanás nos asediaba. Con los demonios lo asediaba a nuestro Señor Jesucristo. Y ya hemos visto con el gadareno, en el estudio que vimos del gadareno, vemos como los demonios mismos sí reconocían la deidad de nuestro Señor Jesucristo inmediatamente. Recuérdense que nosotros, el equipo del ser humano para ver es limitado al cuerpo orgánico. O sea que nosotros tenemos un equipo. Hay cámaras especiales, por ejemplo, con vista telescópica, que pueden ver muchísimo más lejos de lo que el ojo puede ver. Hay audífonos que son proyectados, que una persona está parada a, vamos a poner 100 metros de donde está la persona, y con esa capacidad telescópica de ese audífono puede escuchar una conversación que está ocurriendo 100 metros más allá, o sea 300 pies, la puede escuchar aquí perfectamente sin cables, o puede ver mucho más. Por ejemplo, los satélites que existen en estos momentos pueden pasar y pueden ver termoscópicamente, pueden ver figuras en la Tierra, o de 20 millas, perdón, arriba, pueden ver una persona caminando en la Tierra. Imagínense ustedes. Claro está que el equipo que tenemos nosotros, a ojo pelado, como dicen en Venezuela, no lo puede ver uno. Imposible. Porque nuestro equipo es limitado a lo que Dios ha provisto para nosotros, para que podamos navegar y resolver el conflicto. Los ángeles, caídos o no caídos, sí pueden ver la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y la persona que estaba dentro del gadareno era una legión completa de ángeles caídos. Los veía inmediatamente, se le tiene a decir al Dios Todopoderoso. Ya vemos que el protocolo le tenía que dar la venia. Yo decía, párate, no digas nada. Entonces, porque ellos tienen otro equipo que nosotros no tenemos, ellos lo pueden ver. Los ángeles nos pueden ver a nosotros. Una pared para un ángel no es nada. Es otro sistema, es otra composición atómica, en otras palabras, si la podemos decir de esa manera. Entonces vemos pues que Él estaba sujeto a esas tentaciones extraordinarias y tentaciones que nosotros nunca vamos a tener. La glorificación de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo no se completó hasta que resucitó, ascendió y fue sentado a la diestra de Dios Padre. Él fue el que lo glorificó a Él y le puso todo bajo su poder. Lo que pasó a nuestro Señor Jesucristo en esta tierra fue extraordinario y todo está bajo el poder de nuestro Señor Jesucristo ahora en su humanidad. La esencia de la deidad de nuestro Señor Jesucristo está compuesta de la suma total de sus atributos divinos, o sea que el cambio de uno de sus atributos necesariamente implicaría el cambio de su esencia. No puede cambiar, no puede entregar sus atributos. Dios es inmutable. Inmutable quiere decir que no puede cambiar, invariable, en otras palabras. Entonces, eso es imposible debido a que nuestro Señor, claro está, es inmutable. No se puede hacer. no puede cambiar, no puede entregar nada de eso. Ahora él puede, por su libre albedrío, no utilizar sus atributos. Eso es asunto de él, pero eso no quiere decir que los da. Entonces, por eso, durante la unión hipostática, ningún atributo de la naturaleza divina fue cambiada. Él era Dios y él era hombre, 100%, no cambios de atributos en unión hipostática. Entonces, en unión hipostática, la naturaleza humana y la divina están inseparablemente unidas, sin transferencias de atributos. La naturaleza divina de Cristo no fue cambiada ni por la encarnación ni por estar voluntariamente restringida. Eso se los estoy diciendo porque lo tienen que tener en mente, que nuestro Señor Jesucristo era Dios y era hombre, y no hubieron cambios de ninguna manera en ese aspecto. Ninguno de los atributos divinos fueron transferidos a su humanidad y ningún atributo humano fue transferido a su deidad. O sea que no hubo cambio. La infinidad no puede ser transferida a lo finito. Es infinito, no puede ser transferida sin disminuir la infinidad, claro está. Si se dan cuenta, es imposible, pues. Es como tratar de meter todo el agua en un botecito de estos, el agua del océano. No puede, pues, es muy grande, no cabe. Entonces, los atributos de la deidad no pueden pasar por osmosis. No pueden pasar de un lado, de la deidad a la humanidad, por osmosis o por ningún sistema de filtración. Y eso son como muchas personas que no quieren conocer a Dios y creen que por tener el libro debajo de su cama, se cuestan a dormir arriba del libro de la Biblia y por osmosis le va a pasar la información de aquí a aquí. Imposible. Entonces, los atributos de la humanidad no pueden pasar por osmosis a los de la deidad. Quitarle a Dios un solo atributo de su deidad sería destruir su naturaleza divina, y quitarle a la humanidad de Jesucristo un solo atributo de su humanidad sería destruir la humanidad en unión hipostática. Miren, nosotros tenemos esencia, tenemos conocimiento de nosotros mismos, conocimiento de sí mismo, tenemos emociones, tenemos libre albedrío y tenemos mentalidad. Si yo le quito a una persona su voluntad, tengo que quitar un pedazo de su cerebro para que la persona ya es un ente físico, así que lo traes de un lado para otro y solamente le deja el lóbulo izquierdo para que haga sus necesidades biológicas, pero no puede, eso es destruir a la persona. Si le quitas la mentalidad, pasa lo mismo. La abolición, la voluntad, conciencia de sí mismo, si la persona no sabe, destruye al individuo, destruye la totalidad del individuo. Y eso es lo que estamos hablando. Si le quitas un atributo a Dios, pues se desmorona todo, es imposible, no puede ser. No puede ser con la humanidad tampoco. Entonces, de eso se trata. Vemos pues que la kenosis relacionada a la unión hipostática es algo muy importante. Mire, las dos cosas van íntricamente unidas. La unión hipostática es la vida de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, hombre, Dios. Entonces, la kenosis está ligada a la unión hipostática, Dios, hombre. Esto exige esta unión de Dios, hombre, la doctrina de kenosis. Exige, esta aquí es la doctrina de la unión hipostática, pero exige la kenosis, exige el plan de Dios que voluntariamente él restrinja sus atributos divinos para, en lo que concierne al plan nada más, no en lo que concierne a mantener el escenario. Él mantiene el escenario mientras pasa la obra. En lo que se refiere a la obra misma, no puede utilizar su deidad, pero en lo que se refiere al escenario, él lo mantiene para que pueda pasar, si no, no pasa. ¿Sí me explico, verdad? O sea que él hace porque él sigue siendo Dios. Él no puede dejar de ser Dios en ningún momento. En ningún momento. Entonces, la kenosis, en unión hipostática, Jesucristo poseía dos naturalezas: una eterna y divina, y la otra humana y generada. O sea, el ser humano ha sido generado. ¿Por quién ha sido generado? Por Dios. O sea, generar quiere decir nacer. En el hebreo, de paso, hay 5 verbos hebreos que tienen que ver con hacer. Y cada uno tiene un significado diferente. Lo vamos a estudiar más adelante, porque tiene que ver con esto también. Pero estos verbos hebreos, uno quiere decir, por ejemplo, hacer de la nada. Otro quiere decir hacer de materiales existentes. O sea, son diferentes connotaciones que tienen los verbos. Son traducidos al español como hacer, nada más, punto. O sea que imagínense la diferencia tan enorme que existe si le da a uno las connotaciones que tienen los idiomas originales. Es muy grande. Entonces, claro está que en esta definición de la unión hipostática, primero vamos a ver la definición de la unión hipostática para poder saber lo que es esta kenosis. Entonces, vemos que, primero de todo, en unión hipostática vemos que hay dos naturalezas, la eterna y la divina, y la otra es la humana y la generada. Ahora, en la definición de la unión hipostática vemos que en la persona de Jesucristo encarnado hay dos naturalezas, inseparablemente unidas, sin mezcla o pérdida de sus identidades separadas. No hay ni pérdida ni mezcla de sus entidades separadas, sin pérdida o transferencia de propiedades o atributos. Y nosotros hemos estudiado lo que es la deidad y los atributos de la deidad, y hemos estudiado los atributos del hombre, y esas dos no se mezclan. La unión siendo personal y eterna, o sea que nuestro Señor Jesucristo eternamente va a estar a la diestra de Dios Padre en su humanidad. En la unión hipostática entonces vemos que es la unión de la naturaleza humana y la naturaleza divina, y estas fueron unidas sin transferencia de atributos. Jesucristo no entregó los atributos de su deidad entonces, sino que voluntariamente restringió el uso independiente de esos atributos de acuerdo con su propósito de vivir entre los hombres. Él se hace hombre para que nosotros podamos tener vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo el unigénito, nació de una forma única. Y hemos visto que Él nació de una forma única, no nace del hombre, sino de Dios, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna, y todos lleguen a su salvación. Eso es lo que Él quiere. Entonces, de acuerdo con su propósito de vivir entre los hombres, es el motivo por el cual lo hace. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad y este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.